Esta semana hemos conocido que por primera vez se han detectado microplásticos en la leche materna. Es un paso más en esta exposición continua a tóxicos que tiene especialmente preocupados a los científicos. El 75% de los productos que consumimos en Europa, el 75% contiene sustancias químicas peligrosas para la salud. Estamos hablando de cosméticos, de juguetes, de pañales, de los envoltorios de plástico, de los envoltorios de cartón, de la comida, por ejemplo, de productos de higiene personal, de limpieza. Pues bien, la Unión Europea se plantea de aquí a 2030 la mayor prohibición de productos químicos de la historia. Toñi Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué productos estamos hablando?
Estamos hablando de los parabenos, los conservantes cosméticos y farmacéuticos más usados en todo el mundo debido a que son muy baratos. Su función es similar a la de los insecticidas. Los parabenos evitan que hongos y bacterias degeneren la crema o el champú. Ojo, que las cremas de 150 euros, Aymar, ¿sí?, y las de 300 también llevan parabenos. Viene la etiqueta, lo malo es que para conseguir leerlo necesitas una buena lupa. Estamos hablando de perfluorados, que eviten, por ejemplo, que la comida se nos pegue en la sartén. También están en la ropa, en el papel plastificado, las tapicerías o, de nuevo, en productos cosméticos. El tercero de los grandes grupos serían los llamados bisfenoles, que se usan para fabricar plásticos y resinas, presentes en recipientes de alimentos, por ejemplo, en los discos, en los CDs, quien los tenga todavía en alguna estancia.
Hasta ahora la Unión Europea prohibía de uno en uno estos químicos. En los últimos 13 años ha vetado hasta 2.000, pero en los próximos 8 años va a prohibir hasta 7.000. Algunos de los productos químicos que incluye la larga lista elaborada por la Unión se enfrentaban ya a restricciones, pero la mayoría son nuevos. Hemos recogido la voz de científicos que llevan décadas investigando el efecto de estos químicos en nuestra salud y también la opinión más complicada de recoger, que es la de la industria. Esa siempre es la más complicada. Vamos a empezar por los investigadores, Toñi, y la pregunta que muchos tenemos en mente ahora mismo es: ¿podemos esquivar esa ingente cantidad de químicos?
Pues la respuesta es no. Por más que escrutes etiquetas, por más que intentes vivir sin la exposición a las decenas de miles de químicos que nos rodean...
No lo vas a conseguir.
No lo vamos a lograr. Lo dice quien se pasa la vida analizando sus huellas y sus efectos. Lo dice Maribel Casas, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Casi todos los niños tienen muchos de los compuestos que detectamos en orina o en sangre. ¿Y estos compuestos qué son? Son residuos de plásticos, también pesticidas, compuestos que nosotros medimos y por tanto sabemos que existen, pero sabemos que hay muchos más que nosotros ahora no estamos detectando porque no sabemos que existen.
Es decir, compuestos que circulan pero que ni siquiera los investigadores tienen conciencia de ellos. Imagínate el consumidor final. Las cifras son abrumadoras. Ahora mismo existen unos 140.000 químicos en el mercado. Es imposible investigarlos todos, pero hay más. La industria genera compuestos a un ritmo de 1 cada segundo y medio. En lo que llevamos de reportaje, hay cerca de un centenar de nuevos productos químicos que hace apenas un minuto no existían. Esa es la velocidad.
Piensa que son muy útiles. El plástico es súper útil. Las latas, el interior que hay bisfenol A, pues haces que el aluminio no entre en contacto con el alimento. Los productos de cosmética hacen que dure mucho, porque tienen productos, pues son con propiedades antibacterianas. Claro, si no, una crema que nos ha costado mucho dinero nos duraría muy poco. Claro. Estarillas de yoga también llevan algunos de estos, los perfluorados, por ejemplo. Todos los retardantes de llama, que se dice, que están en sofás, en cortinas, etcétera, para evitar que se incendien, que es muy útil. Esto también se incluye en este grupo de químicos.
Útil y barato. Estamos hablando de una exposición a fuego lento a lo largo de años, en realidad la vida entera, y de una exposición continua muy compleja de demostrar porque a la vez estamos expuestos a 1000 elementos más o nos balanceamos entre hábitos que nos pueden perjudicar. Eso por no hablar de la dieta, los genes, el aire que respiramos y hasta la clase social.
Miles y miles de químicos nos envuelven en nuestra vida diaria desde que nacemos, incluso antes de nacer. Hay una pregunta, no sé si inocente, Toñi, ¿cómo pueden llegar al mercado? ¿Cómo pueden estar por todas partes?
Pues la conclusión de esta investigadora, como la de todos los científicos que hemos consultado, es que por sí mismos estos productos no son malos. Lo malo es la acumulación. Lo malo es la continua exposición. Quédense con este término, bioacumulación.
El organismo está invadido por numerosas sustancias químicas que son capaces de acumularse en nuestros tejidos y en nuestros fluidos biológicos y que en muchos casos ya se ha demostrado unas consecuencias sobre la salud y en otros estamos tratando de demostrarlas.
Alberto Zafra es catedrático de Química Analítica en la Universidad de Granada y coautor de uno de los últimos estudios publicados sobre la materia.
Hemos encontrado concentraciones considerables de estas sustancias químicas en placentas humanas, en leche materna, se han encontrado en cordón umbilical, es decir, son transmitidas a la descendencia.
A este investigador, como a la mayoría, no le queda la más mínima duda sobre la relación causa-efecto.
Se ha demostrado ya que numerosos tumores relacionados con el sistema reproductor están relacionados con la exposición a disruptores endocrinos, el famoso bisfenol A o los parabenos. Llevamos más de 30 años realizando estudios en este sentido.
Algunas de estas sustancias desaparecen rápidamente de nuestro organismo. Lo malo es que al estar expuestos diariamente vuelven a aparecer. Otras, mucho más persistentes, tardan hasta 6 años en borrar la huella que nos dejan.
Y nos falta por escuchar una voz de la que hablábamos, que es la de la industria, complicada de lograr porque no suelen hablar, tampoco es que les haga mucha falta hablar. Su porción de mercado, Toñi, es inmensa, es prácticamente ilimitada.
Claro. Eugenia Anta es química de formación y trabaja para esta industria. Es directora de producto en la Federación Empresarial que reúne a las empresas químicas en nuestro país.
Todo depende de nuestro sector, todo está hecho con átomos y moléculas. Nuestros productos van al 98% del resto de sectores. El impacto es elevado, como comentan, pues son muchas sustancias las que se van a ver afectadas. Que no nos vayan a prohibir productos que sean para baterías o productos que hacen que la ropa no haya que lavarla todos los días.
En cualquier caso, la industria minimiza el impacto de este gran plan con el argumento de que llevan décadas sometiéndose a las directrices comunitarias. Recuerdan que la Unión Europea es la zona del mundo más avanzada en gestión de riesgos químicos, pero a la vez denuncian que todo esto les va a llevar, les llena de incertidumbres y que requiere tiempo.
Pues desaparecer ciertos productos y los efectos que puedan suponer de empleo y de competitividad de ciertas empresas tienen que estar justificados. Esto no es un cambio de 6 meses para buscar esas alternativas y que la alternativa tenga la misma función, sea económicamente viable para los ciudadanos que van a adquirir los productos y, vamos, no es gratis, por supuesto.
Y esa es otra puerta que se queda abierta, la de siempre, que al final pagaremos más por lo mismo. Además, la industria quiere poner el foco no tanto en prohibir como en reducir la exposición, algo que para el consumidor, y en eso están de acuerdo todos los expertos, es imposible controlar.
Hay un dato más, y es que a principios de este año un informe ambiental firmado por Naciones Unidas aseguraba que la contaminación química está causando más muerte que el COVID-19. Toñi Fernández, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, hasta otra.